Vamos a establecer comunicación a esta hora con el doctor Alonso Segura. En su momento él ha sido ministro de Economía y Finanzas. Y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Segura, gracias por atender la comunicación de RCR.
Gracias por la llamada, José.
A ver, ¿cómo está analizando esta incertidumbre, esta crisis política que vivimos? ¿Cuánto afecta esta crisis política en la economía del país?
Sí, mira, es difícil señalar cuánto, pero claramente está afectando, ¿no? Lo que ocurre es que se mezcla con otros factores, por ejemplo, la situación externa que no está yendo bien y que sí es una variable que históricamente ha afectado, sea para bien o para mal, dependiendo cómo vaya el mundo, la economía peruana, ¿no? Sobre eso hay que sumar este factor de, digamos, enfrentamiento político, inestabilidad, que viene de hace tiempo, que es un nivel, digamos, muy alto y que no se prevé o no se puede anticipar cuál finalmente será la solución, ¿no? Por eso es que la economía, digamos, en los primeros 5 meses del año, que ya hay data, ya hay datos, ha crecido al 1.5, ¿no? Que es una tasa bien bajita, ¿no? No se está generando mucho empleo, los ingresos no pueden subir a esta velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas dos variables, la externa y la política, tienen una incidencia importante, ¿no? Hay otros factores también, como gestión, que no está terminando, gestión pública, no está terminando muy bien, pero claramente la situación a la que nos ha llevado esa tensión política es lamentable, ¿no?
Ahora, usted ha señalado un término bastante interesante, la estabilidad, ¿no? Y en un país que, como el que estamos en estos momentos, estamos viviendo un momento de inestabilidad, ¿no? ¿Cómo nos miran en el extranjero en cuanto a predictibilidad, ¿no? Porque este es un factor también para poder generar confianza al país y para poder atraer las nuevas inversiones, ¿no?
Sí, mira, en términos de indicadores específicos, como riesgo país o indicadores más macro, de ese tipo, todavía no nos hemos afectado calificación crediticia del país. Es más, los inversionistas en general, pueden ser extranjeros, pueden ser grandes, pueden ser medianos, pueden ser locales pequeños, cuando miras, inclusive hogares, familias, ¿no? Cuando ves una situación así de incierta, tienden a postergarse ciertas decisiones, ¿no? Y eso es un poco lo que está ocurriendo. Se decía, digamos, en los últimos 20 años que la confrontación política y la economía iban por carriles separados. Y eso rara vez es cierto. Yo creo que en el Perú esto ocurría de alguna manera porque el nivel de confrontación no era tan alto y dos, tenías una dinámica económica bastante más robusta, en parte por una situación externa muy favorable que te podía permitir encubrir todo esto, ¿no? Pero en el momento en que ya no tienes ese impulso externo, más ahora lo tienes nuevamente algo en contra, y tu capacidad, digamos, de crecimiento, de reducción de pobreza, de generación de empleo, es bastante más moderada. La turbulencia política es mucho más persistente y más alta. Ya es claro que sí te afecta, ¿no? Estabilidad de reglas de juego es fundamental. En todo país ha sido parte del éxito económico peruano. De alguna manera la lectura era, puede haber discrepancias políticas, pero al final las decisiones vinculadas a actividades económicas, a inversión, etcétera, se mantienen gobierno tras gobierno, ¿no? Yo creo que eso está un poquito ahora más incierto, ¿no? Y podemos verlo en casos puntuales, ¿no? En casos puntuales es el caso de María, ¿no? En que dan una licencia, ahora dicen vamos a revisarla por presión en algunos grupos social, presionada por ciertos grupos. Entonces, ahí esa decisión va a ser importante, ¿no?
Ahora, mirando el escenario real, ¿no? El caso de Tía María, ¿cómo afecta a futuros proyectos o que tenían proyectos ya que estaban en cartera, ¿no? O prontos a salir, como el caso de Quellaveco. ¿Cuánto afecta eso?
Mira, Tía María no es un... Con todos los... No son... Como así digo, no son... La empresa no es precisamente de devoción, ¿okay? Pero digamos, el proyecto en sí no es tan importante por lo que significa en números económicos. Es un proyecto más bien mediano, se ha querido poner como uno de los proyectos más grandes, pero es un proyecto que, si bien es cierto, es importante, en realidad es la quinta parte de Las Bambas en términos de monto de inversión y casi la tercera parte de Quillabeco, que acabas de mencionar. Claro. Es un proyecto más pequeño, o sea, no tiene tanta incidencia en términos de impulso a crecimiento, ¿no? El tema es que Tía María ha cumplido con todos los requisitos que exige el Estado peruano para obtener licencia de construcción. Eso de lo que el mismo gobierno en su momento aprobó, ¿no? Hace un par de semanas. Entonces, lo que eso incluye consultas, consulta social, estudios de impacto ambiental, aprobados por todas las instancias. Entonces, lo que procede en ese caso es cumplir con la legalidad. Ahora, con esta decisión de vamos a ver en una semana, revisar lo que hemos estudiado por meses, si es que no por años, de todo el gobierno de Pecan Vizcarrista, daría la impresión de que una válvula de escape simplemente para negar algo ante protestas que también se anticipaban que podrían ocurrir. ¿Qué puede hacer esto con otros proyectos? Hemos visto que ha habido protestas contra Las Bambas. Es decir, acá también hay todo tipo de motivaciones diferentes contra proyectos mineros en el sur del país. Algunos de estos pueden ser motivados por preocupaciones legítimas, pero claramente también hay otros tipos de intereses, ¿no? Y al Estado le corresponde hacer que se cumpla con la legalidad y tratar de, en aquellos casos en que hay preocupaciones legítimas, poder facilitar el diálogo y que estas se resuelvan. Y en los casos en que no son legítimas, le corresponde señalarlo, identificarlo y tomar las acciones que correspondan, ¿no? Y esa parte claramente no se está haciendo, ¿no?
Claro, en el terreno de la normalidad lo ideal es que el Estado acompañe, que el Estado haga respetar el marco jurídico, que el Estado sea justamente el gran facilitador, ¿no? Eso nos está ocurriendo. Y el otro factor, sí. El otro factor que, y seguramente usted ha sido ministro de Estado, en plena crisis, en plenos problemas, el presidente de la República propone una nueva ley general de minería, ¿no? Entonces, ¿qué efecto va a tener eso?
Mira, eso es un grave error, ¿no? A ver, primero para que se entienda, el país, la economía peruana, tiene algunos motores de crecimiento y de generación de desarrollo, generación de empleo y de bienestar para los peruanos, pero algunos pocos motores que se han logrado desarrollar. Uno de ellos es la minería, otro es la agroexportación en los últimos 20 años, ¿ya? Y no hay mucho más que contar, ¿de acuerdo? Una minería socialmente responsable, ambientalmente responsable, es lo que necesita el país. Pensar que podemos como país ser viables. Si no tenemos minería, simplemente es ser miopes, eso no va a ocurrir, ¿ok? El problema que hay ahora con que en una situación bajo presión, me parece que muy mal manejados desde el punto de vista del gobierno, que accedan a una revisión de la Ley General de Minería, es bastante incierto también, porque si bien había ciertas modificaciones técnicas de contrato de estabilidad, temas tributarios y otros, ampliación de la Ley General de Minería, que por razones técnicas correspondía que se hicieran, dudo mucho que los que han estado exigiendo esto desde el punto de vista de, por ejemplo, ciertas regiones, autoridades regionales que se oponen sin argumentos a ciertos proyectos y que asusan a la población, claramente tienen otra idea de esto, ¿no? Entonces, no es un momento para hacer una revisión de ley cuando el gobierno está convulsa, menos anunciarlo en medio de una suerte de negociación, por conflictividad de un proyecto, ¿no? No es el mejor de los entornos. Claramente es difícil identificar un peor entorno para acceder a una revisión de este tipo. Me parece que están jugando con fuego un gobierno que no precisamente ha sabido ponerse del lado de decisiones difíciles que podrían ser no populares, ¿no?
Ahora, ¿siente usted que hay una tentación populista?
Sí, bueno, yo creo que en general decisiones, o sea, no veo muchas decisiones que hayan sido adoptadas que puedan costar votos, digamos, ¿no? En algunos casos las decisiones pueden coincidir con criterios técnicos, en algunos casos yo puedo estar de acuerdo también, digamos, pero creo que en general lo que prima en muchos casos es la salida fácil o la salida que genera menos problemas o que da, digamos, más popularidad. En este caso, vamos a ver qué ocurre. Todavía falta que anuncien cuál es el resultado de esa revisión o reconsideración, o no sé cuál es el nombre que le dieron. Digamos, creo que es bastante obvio que algo que se ha estudiado durante todo el gobierno de Cauce Vizcarrista, se les pudiera haber escapado algo como para que en una semana o dos semanas se den cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con realizar una ley como la ley general de minería en estas condiciones, ¿no? No es recomendable, ¿no? La ley, son leyes que esperas que duren por 20, 30 años, ¿no? O sea, y que van a marcar el destino de inversiones en ese sector en el país, que es uno de los sectores que mayor inversión atrae. De hecho, por ejemplo, solo por cifras de corto plazo, pero el primer trimestre la inversión minera fue la que sostuvo la inversión privada, porque la inversión no minera estuvo negativa, ¿no? Solo por citar, y eso es lo que genera empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que tener cuidado, ¿no?
Ahora, recurriendo a su experiencia en el manejo del sector público, ¿no? En estas circunstancias, ¿es fácil que un ministro de Estado asuma responsabilidades en medio de la crisis? Por decirlo de otra manera, ¿que pueda tener la capacidad de decisión para apostar a proyectos de mediano o largo plazo?
Depende, ¿no? Digamos, o sea, cuando uno es funcionario público, es alto funcionario, tiene que tomar las decisiones que corresponde cuando uno está, asumiendo en el cargo, ¿no? Lo que ocurre es que, y eso pasa en todos lados, no solo en Perú, cuando entras ya en la etapa final de cualquier gobierno y en periodos, ya electorales o casi electorales, hay ciertas decisiones que ya no es viable tomar, muy difícil tomar, y tienden a postergarse. A veces se postergan por decisión del propio sector privado, ¿no? Que decide esperar a que se resuelva cualquier tipo de incertidumbre electoral. No me refiero solo en esta coyuntura, en general. Pero a veces también ya los plazos no dan y los gobiernos deciden que su atención se va a otras prioridades, ¿no? Hay que ser muy cauto con qué decisiones se adoptan cuando uno ya está en salida, ¿no? Porque al final recordemos que un gobierno se va, pero el Estado queda, los peruanos quedan. Entonces uno tiene que tener cuidado con qué decisiones o qué nuevas políticas pretende implementar, ¿no? Sobre todo si son controversiales o pueden ser controversiales, ¿no? El Estado no puede paralizarse, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que después de habernos a cargo, entonces no dejarles innecesariamente bombas de tiempo, cosas por el estilo, ¿no? O decisiones cerradas que después compliquen a las siguientes autoridades, ¿no? Eso ya es una cuestión a veces generalmente de criterio, ¿no?
Ahora, finalmente, doctor Alonso Segura, agradeciéndole la gentileza de su parte. Las proyecciones de crecimiento, ¿son tan optimistas como las miraba o las vio el último 28 de julio el presidente de la República, que sostiene que estamos por encima del 3%? Hemos visto que hay quienes entienden que vamos a estar muy por debajo del 3%.
Sí, no, vamos a estar claramente por debajo del 3%, ¿no? Eso era antes del discurso, antes inclusive de la elección anticipada, que te genera menor crecimiento inclusive. Para que se tenga una idea, ya dos razones, solo para que la gente lo pueda entender. Los primeros 5 meses del año, ya pasaron 7, ¿ok? Pero junio y julio todavía no tenemos los datos exactos. Lo que se llama indicadores adelantados, sobre todo junio, muestran que no ha ido tan bien, un poco mejor que abril, que marzo, pero tampoco precisamente se mantuvo muy bien. Pero digamos, los 5 meses que ya hay, el crecimiento de la economía estaba en torno a 1.5. Para llegar a la cifra que dijo el presidente en su discurso, los siguientes 7 meses, incluidos los 2 que ya pasaron, tendrás que crecer en promedio a 5%. Eso es imposible, ¿sí? Eso no va a ocurrir. Vas a estar, por tanto, por debajo de esa cifra, por debajo del 3, y yo creo que va a estar más en torno a las cifras de, del año 2017, 2.5, 2014, ¿no? También algo similar. Me parece que está más por ahí, con suerte, ¿no? Vamos a ver. Lo otro es cuáles son tus motores de crecimiento. Si lo miras por el lado de lo que se llama la demanda, el gasto, la inversión, con toda esta situación, sería un logro si es que no cae, si crece un número bajito, digamos, ¿no? La inversión pública, primer año de gobiernos nacionales, no está creciendo. Gobierno nacional sí, subnacionales no. Creo que el primer ministro ha anunciado que de repente podrían lograr a fin de año crecer 2.5%. Eso es menos que la cifra de crecimiento que señalan. El consumo privado está en torno al 3, un poquito menos, ¿no? Exportaciones no están yendo bien, como es el mundo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu motor, ¿no? Tu motor de crecimiento. Entonces, por eso yo creo que no es para alarmarse tampoco, porque hay quienes están llamando el cuco de la recesión, el cuco de la crisis económica, no. Pero claramente no va a ser un buen año. Es un año que vamos a tener un crecimiento comparable con los más bajos de los últimos 5 años, digamos, con los años más bajos, va a estar por ahí, ¿no? Este adelanto de elecciones genera más incertidumbre en el resto de este año e inicios del próximo, lo cual sugiere que eso podría afectar un poquito más el crecimiento hacia abajo, ¿no? Si esto resulta en mejor gobernabilidad futura o no, quién lo sabe, no es bueno adelantar elecciones, no a mí, no me parece correcto, no fortalece institucionalidad en el país, no es bueno apresurar la decisión sobre el destino de los siguientes 5 años del país, de la elección de toda su clase, dirigencial a nivel de Congreso y de Ejecutivo. No hay tiempo para hacer buenos planes de gobierno, buenos cuadros, tanto políticos como técnicos, se tiene que hacer toda la carrera, y la improvisación es mala. Esto ya es el último nivel de informalidad en la política, ¿no? Pero bueno, el Ejecutivo buscó una salida ante un Congreso socialista, creo que no fue la mejor, pero esa es la situación, ¿no?
Así es.
No es, nuevamente, como dije, no es crisis económica, pero sí se va a confirmar que es un año, digamos, bastante mediocre para malo en economía, y esperemos que el siguiente pueda ser algo mejor, ¿no?
Bien, estimado doctor Alonso Segura, muy agradecido por esta gentileza que tenía usted con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte.
Gracias.
Gracias. Era la comunicación con el ex ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, ¿no? Brindándonos un panorama cómo observa la economía, ¿no? Y en términos técnicos ha desgranado, ¿no? Ha dicho, primero, no somos un país predictible, ¿no? Segundo, no ha sido la mejor oportunidad de hacer anuncios como una nueva ley general de minería en medio de toda esta convulsión social. Tercero, que la proyección de crecimiento no es tan optimista como la planteó el presidente de la República en su mensaje el 28 de julio, ¿no? Que crecemos por encima del 3%, lo que dice que solamente en el primer semestre estamos 1.5% de crecimiento, ¿no? Y tendríamos que crecer 5% mensual en lo que resta del año para alcanzar la meta del 3%, cosa que él ha dicho imposible, ¿no? Así está el panorama económico.